Señor vicealmirante Pablo Romero, director general marítimo de la DIMAR, buenos días.
Julio, buenos días. Un saludo muy especial al doctor Casas, a toda su mesa de trabajo.
Señor vicealmirante, con nuestra admiración y respeto por la Armada, pues yo sí quisiera que nos aclarara qué es lo que pasa con el tema de la DIMAR. No solamente por el edificio polémico, sino en general. Estamos oyendo de que los casos ahora de Cartagena y de unas marinas se están resolviendo en Bogotá. Enviar casos de Cartagena a la DIMAR Bogotá, pues es como cuando la fiscalía decide sacar casos de Barranquilla y llevarlos y traerlos a Bogotá, cuando pues no está conforme con la gestión que hacen sus regionales. ¿Qué pasa con la DIMAR en Cartagena? ¿Por qué casos de la DIMAR Cartagena han sido trasladados a Bogotá? Me refiero a todas esas nuevas marinas que se están proponiendo en Boca Grande.
Bueno, Julio, gracias por la oportunidad para aclarar esto. Yo creo que en términos generales se ha venido recibiendo la impresión de que hay una descalificación de la Capitanía del Puerto de Cartagena por parte de la sede central de la Dirección General Marítima, y eso es absolutamente falso. Las actuaciones de la Capitanía de Puerto han sido absolutamente correctas y no tenemos ninguna razón para descalificar a la Capitanía del Puerto de Cartagena, ni en el tema de las marinas, ni en el tema del caso del edificio de la familia Porto González o González Porto, ni en ningún otro tema. En lo que tiene que ver con el procedimiento de las marinas, sencillamente lo que ocurre es que hasta hace muy poco teníamos en el país una legislación para presentar proyectos de marinas absolutamente obsoleta, tan obsoleta que llevamos décadas en el país sin que podamos materializar un proyecto de una marina. La razón era, una de las razones era precisamente que en DIMAR nosotros teníamos doble instancia. Los documentos se recibían, vamos a poner el ejemplo de la Capitanía del Puerto de Cartagena, y allá se hacían una serie de verificaciones de 17 procedimientos de niveles horizontales que estaban establecidos, y después de que la Capitanía del Puerto de Cartagena, para seguir el ejemplo, hacía todas estas revisiones, entonces los documentos tenían la sede central para hacer exactamente las mismas revisiones. Con lo cual nosotros sencillamente lo que hicimos fue eliminar esa doble instancia para acelerar los tiempos, y al mismo tiempo también, hay que decirlo, con el fin de prevenir ocurrencias o potenciales ocurrencias de hechos de corrupción. Yo podría explicarle más ampliamente lo que se hizo en materia de modificación de esta disposición para presentar proyectos de marina, pero no dan resultados. Hasta antes de la resolución, que es del 18 de agosto del 2015, la resolución 0489 de DIMAR del 18 de agosto del 2015, hasta antes de esa resolución, no teníamos ni un solo proyecto consolidado, ni una sola solicitud de proyectos de construcción de marinas en el país consolidado para estudio en la sede central de la Dirección General Marítima. A fecha de hoy, ahora que le estoy hablando, tengo el cuadro aquí ante mi nariz de julio, tenemos 33 proyectos presentados para solicitudes de marinas, de los cuales más de la mitad ya están en etapas de publicación de dictos, que es el paso final de la etapa de prefactibilidad, que es el paso en donde se pone en conocimiento de la población, de la comunidad, el proyecto con el fin de que establezcan la suposición. Entonces yo creo que ahí le podría usted explicar ampliamente, y lo que hay es un impulso, un avance grande en materia de disposición administrativa para este tipo de proyectos, y también en eficiencia de la labor. Quiero decirle también que sí, esto no es una iniciativa.
Pero entonces, almirante, permítame, lo interrumpo, porque lo que estamos escuchando y su explicación, pues nosotros la creemos, es que este es un tema eminentemente operativo. Para que funcione mejor la cosa, la operación se está concentrando en Bogotá y no existe ninguna sospecha sobre la Capitanía en Cartagena.
Así es, Julio.
Listo. Vamos ahora con el tema de la famosa torre de la Casa Porto. Naturalmente, los vecinos, no solamente en Boca Grande, sino en cualquier barrio de Colombia, no quieren otra torre en su vecindario. ¿Por qué no la quieren? Porque no quieren más torres, porque les tapa la vista, porque son más carros. Pero en este caso, además de la reacción natural de un vecino que no quiere un edificio al frente, al lado, o que se le sume al parque automotor, aquí hay un tema, y es que se acaba con un corredor peatonal que tiene que ver un poco con el valor de la propia base naval, pero tal vez en donde más nos ha sorprendido, según explicaba esta mañana el abogado Miguel Silva, es el concepto de la DIMAR. Es que la DIMAR ya nos había dicho que en Bajamar no se puede construir. no se puede construir. Y de pronto ese concepto cambió, y tuvimos una grabación con la DIMAR el año pasado, El concepto cambió, y lo que nos explica el doctor Silva es que ahora la DIMAR dice que no sabe si se puede o no se puede construir, por lo tanto, no se pronuncia en contra de la licencia. ¿Me podría explicar ese extraño concepto, señor almirante?
Con mucho gusto, Julio, y le voy a demostrar que no es ningún extraño concepto. Hace un poco más de un año, precisamente el día en que estaban ocurriendo los lamentables hechos del ataque a Charlie Hebdo, estuvimos hablando, y la pregunta era exactamente la misma, Julio, y me preguntaba acerca de una aparente contradicción de la DIMAR en este caso, y le expliqué que no hay ninguna contradicción. Y voy a hacer un repaso de la línea de tiempo de las actuaciones de DIMAR muy rápido.
Almirante, para que no tengamos que volverle a contrapreguntar, yo quisiera que usted escuchara lo que nos dijo el capitán de la DIMAR sobre si se podía o no se podía construir en esa casa. Esto nos dijo aquí en la W.
Julio, la respuesta, si usted me la pide tajantemente, es consistente con lo que dijo el señor capitán del puerto de Cartagena. Hoy ese es un no es un bien de uso público, perdón. Repito, corrijo, hoy ese no es un bien de uso público. Julio, sobre este predio han habido múltiples actuaciones. La tradición de propiedad de ese predio data de diciembre de 1868. Y en lo que tiene que ver con, digamos, los casos recientes y ya en relación con el conflicto sobre la propiedad, sobre la ocupación que está haciendo la familia González Porto, quiero decirle que la misma familia González Porto solicitó concretamente en enero del 2012 un concepto de jurisdicción sobre ese predio. Concepto de jurisdicción es decir, un concepto estrictamente desde el ámbito del rol funcional de la Dirección General Marítima. Y en ese sentido, entonces el señor Capitán Castro, como usted lo informó claramente, el subdirector de Desarrollo Marítimo, le respondió, y ahí se referencia en ese escrito a un concepto de jurisdicción, en donde le contestaba a la señora Judith Porto que ese predio se encuentra totalmente ubicado dentro de una zona, dentro de un trazado de bienes de uso público en zonas costeras elaborada por la misma Dirección General Marítima.
Eso usted nos comentó sobre lo que nos dijo el capitán. Ahora sí queremos su explicación sobre el concepto de que la DIMAR no tiene claro si se puede o no se puede.
Sí, mire, Julio, esa declaración es mía, no es del capitán de puerto de Cartagena. Y es absolutamente exacta y sigue siendo absolutamente válida al día de hoy. Al respecto no hay ninguna modificación. Y explico. Lo que hemos dicho siempre, para este predio y para muchísimos predios de Boca Grande y de zonas como Pozos Colorado en Santa Marta o zonas en el Golfo de Morrosquillo, para este predio específico, lo que hemos dicho siempre y vamos a seguir diciendo siempre es que ese predio tiene características de bien de uso público. Pero la definición técnica de bien de uso público no es la única que se tiene en cuenta para la definición de bien de uso público. Nosotros, a raíz de una consulta que hizo la misma Dirección General Marítima en el año 2005, a raíz de estos problemas, y que fue resuelta por el Consejo de Estado en un concepto de noviembre o diciembre del 2014, y que comenzamos a aplicar a partir de el segundo semestre del año anterior, nosotros somos únicamente la autoridad que define desde el punto de vista técnico que tiene características de bien de uso público, pero nosotros no podemos desconocer las actuaciones del resto de entidades del Estado colombiano, no podemos desconocer actuaciones de la alcaldía, no podemos desconocer actuaciones de la gobernación, no podemos desconocer actuaciones de los consejos, no podemos desconocer conceptos favorables de personero, que todo esto aplicó en este caso, no podemos desconocer actuaciones de las oficinas de instrucción de registro de instrumentos públicos que hicieron el registro y reconocimiento de la propiedad privada. Entonces, en ese sentido es que nosotros, en ese momento, en el 2014, el 9 de julio, el capitán de puerto, en su fallo de esa indagación administrativa, archivó la investigación porque consideró debidamente probada la tradición de propiedad de ese predio desde el 23 de diciembre de 1868.
Almirante, es que nos estamos yendo de la discusión. La pregunta es muy concreta, no es la propiedad de la señora Porto, porque esa es una discusión en la que hay muchos jugadores, muchos de ellos ni siquiera están vivos. Un alcalde recibió un regalo de unos americanos para hacer un parque y terminó ahí una señora con una casa. ¿Por qué? Porque en esa época el alcalde que siguió, lo elegía de dedo el presidente y era amigo de la señora, eso no lo vamos a poder probar en esta conversación. La pregunta es sobre el tema de un lote en Bajamar. Independientemente de lo que digan las otras instancias, para la DIMAR, ¿se puede o no se puede hacer una torre de 38 pisos en un predio que esté en Bajamar?
Mire, Julio, si el predio tiene características de bien de uso público, es decir, es playa marítima o está en terrenos de Bajamar, y no tiene debidamente legalizada la tradición de propiedad privada, no se puede. No se puede hacer.
Pero es que aquí hay dos temas. Está legalizado el título, pero está en territorio de Bajamar.
Es correcto.
Entonces,
por eso es que yo le digo que en lo que tiene que ver con actuaciones estrictamente de la DIMAR, nosotros sostendremos siempre que ese es un predio que tiene características de bien de uso público o que cae dentro de la definición de playa marítima o terreno de Bajamar. Pero eso solo no significa que sea bien de uso público de la nación, porque ahí hubo en la historia otras actuaciones, entre otras actuaciones de las mismas autoridades administrativas, de la gobernación y de la alcaldía, que negociaron con privados la propiedad de esos terrenos con base en leyes que en su momento lo permitían, que fueron leyes que fueron tenidas en cuenta por el capitán de puerto para el fallo de su momento, que yo lo dije la vez pasada, las leyes 4 de 1913 y 71 de 1916, que eran las vigentes para 1956.
Almirante, ¿se puede o no se puede hacer una torre según la DIMAR ahí de 38 pisos?
Para la DIMAR sí se puede, como lo dije la vez pasada, porque aunque el terreno tiene características de bien de uso público, actualmente devino en propiedad privada con base en actuaciones de otras entidades del Estado que yo no tengo por qué cuestionar ni desconocer, con base en lo que nos ha dicho el Consejo de Estado.
Vicealmirante, pero quizás la situación que se cuestiona aquí, además de ser un terreno de Bajamar, es que hay unos terrenos que están inmediaciones a la base naval y que lo que la gente dice es que ¿qué va a pasar con esto una vez entre en funcionamiento esa construcción? Pues todo el resto de las personas que están ubicadas alrededor querrán construir la misma base naval, ¿podría ser utilizada para este tipo de edificaciones?
Sí, y ahí, contrariamente a lo que se ha venido insinuando, no somos nosotros la autoridad con jurisdicción para definir ese tipo de cosas. A mí me da mucha pena con las declaraciones que se han estado haciendo, pero lo hemos venido diciendo también. Eso le corresponde a la alcaldía de Cartagena, a través de su secretaría de planeación y de sus curadurías, contrastando esto con lo que establezca el POD, y en caso de que el POD, como tengo entendido hoy en día, permita hacer ese tipo de edificaciones, pues habrá que revisar el POD, o teniendo en cuenta la naturaleza especial de la ciudad de Cartagena como patrimonio histórico de la humanidad, pues habrá que de pronto pensar en citar algunas instancias superiores como el PEN, y tener en cuenta si el interés general establece que no se quiere ahí que se construya una torre o unas torres de ese tipo, pues habrá que deshacer la maniobra en la misma forma en que se hizo, así como la alcaldía en su momento llamó a esta familia para negociar esos terrenos por interés de la alcaldía en terrenos que tenía la familia para construcción del acueducto, pues habrá que pensar en hacer lo mismo. Pero la forma de deshacer esa iniciativa de construir una torre o unas torres ahí no es a través de la DIMAR, o no corresponde a la DIMAR pasar por encima de actuaciones previas de gobernaciones, alcaldías, consejos, personeros y oficinas de instrumentos públicos para intentar detener esto. No está en nuestra jurisdicción, no nos compete, no podemos hacerlo sencillamente.
Una última pregunta, señor vicealmirante. ¿Usted sabe qué opinión reciente tiene el Ministerio de la Defensa sobre este tema?
Pues Julio, mire, también oía, tal vez el doctor Silva fue el que hizo referencia que iba a verificar. Efectivamente, el 29 de diciembre del 2014, les doy el dato para que lo verifiquen probablemente con más detalle con el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa presentó una solicitud de revocatoria directa de una licencia de construcción por razones de seguridad nacional. Habría que preguntarle a la alcaldía de Cartagena, desconozco realmente, porque no me compete, qué pasó con esa solicitud. Al mismo tiempo, pues como ustedes lo han venido comentando, habría que definir qué pasó con los recursos que interpusieron los ciudadanos contra la misma licencia de construcción.
Absolutamente nada, no se lo respondieron, pero lo que usted nos está contando sí que es bien grave. ¿Qué puede responder el alcalde de no haber tenido en cuenta, por razones de seguridad nacional, una solicitud del Ministerio de Defensa?
Sí, esa sí es brava. Porque obviamente nosotros desde la perspectiva de actuación nuestra, pues le hacemos seguimiento al caso en términos generales, porque de todos modos, pues estando ahí al lado en terreno con características de bien de uso público en zona de Bajamar, pues nos compete. Inclusive después de la licencia va a ser obligación nuestra verificar que se deje una zona de exclusión o de amortiguación entre la línea de construcción y la línea de playa, etcétera. Por eso le hacemos seguimiento. Y lo que sí tengo claridad, y hasta ahí debo llegar en el comentario, es que el 29 de diciembre del 2014 el Ministerio de Defensa presentó una solicitud de revocatoria contra licencias de construcción de ese edificio en esa zona. Entonces, digamos que esa es la situación general. No es la DIMAR la entidad que debe definir esta situación, no tiene facultad de la DIMAR para definir esta situación. Siempre sostendremos que es un bien con características de bien de su público, porque lo es efectivamente, como muchos de los terrenos de Boca Grande, como muchos de los terrenos de la zona de Pozos Colorados o del Golfo de Morrosquillo, de Buenaventura o de Tumaco, para dar unos sencillos ejemplos. Pero repito, no es únicamente la definición técnica de las características la que completa la definición de un bien de su público en zona de Bajamar.
Señor vicealmirante, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Ha sido usted muy amable.
Julio, muchas gracias a ustedes. Le agradezco la oportunidad y le pido el favor de que cuando tengan este tipo de dudas, con toda confianza, llámenos y denos la oportunidad de explicarlas. Si quieren explicaciones adicionales, porque oí los cuestionamientos que están haciendo con relación a lo de las marinas, con mucho gusto, estamos dispuestos. Cuando ustedes quieran, nos llaman y estaremos atendiendo las preguntas que ustedes quieran.